En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, faltan 19 minutos, amigos, para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Todo esto ya se ha votado, se acaba de votar hace muy pocos minutos en el Congreso de los Diputados, la prórroga del estado de alarma, lo que le supone la prórroga, como ya sabíamos, hasta el 26 de abril, como poco, del confinamiento al que estamos todos sometidos. Digo como poco, porque sigue habiendo una cierta confusión a propósito de si habrá más prórrogas o no habrá más prórrogas. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el transcurso del debate en el Congreso de los Diputados, ha dejado aparentemente claro, con rotundidad, que él tiene prácticamente decidido pedir al menos una prórroga más, lo que nos llevaría hasta ya bien entrado el mes de mayo. Sin embargo, hay quien piensa que lo que ha hecho ha sido cubrirse en salud para después podernos dar la buena noticia de que no habrá esa prórroga. Hay dos interpretaciones, digamos, que van en direcciones contrarias. ¿Con cuál nos quedamos? Pues esto ya es una cuestión de cada uno. Usted fíjense de quien mejor entiendan. De momento vamos a plantear la cuestión tal y como está planteada. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Pasadas 5 horas de debate, al final del turno de réplica, en su respuesta a Bildu y en una aparente respuesta improvisada pero bien estudiada, el presidente decía estar convencido de tener que prorrogar el estado de alarma tras las voces disonantes ayer de varios ministros que decían lo contrario.
Ya les adelanto que estoy convencido de que dentro de 15 días voy a tener que volver a prorrogar el decreto de alarma. Pero es que si pido un decreto de alarma de un mes, entonces la oposición dice que me quiero saltar al Parlamento, con lo cual prefiero venir cada 15 días a esta Cámara para pedir la prórroga del decreto de alarma y, evidentemente, pues dentro de 15 días estoy convencido de que tendré que volver a hacerlo, porque evidentemente no habremos puesto fin a la pandemia. Y si no lo pido, pues efectivamente será porque tenemos una noticia tan extraordinaria que prefiero no decirlo.
Será una extraordinaria noticia, o mejor dicho, una victoria del Gobierno. El presidente del Ejecutivo desvelaba así la estrategia, amagar con una prórroga que en privado no contemplan para rebajar las expectativas y poder, una vez superadas, colgarse la medalla. Esto insinúan fuentes de Moncloa, que se ratifican en que los planes son no prorrogar este estado de alarma y redactar un nuevo Real Decreto con el principio del fin del confinamiento. Algo que parecía también insinuar el propio presidente en su primera intervención a las 9 de la mañana, en la que aseguraba tener bajo control la pandemia, estar en el final del camino y volver progresivamente a la normalidad.
Hay un debate político, por lo tanto, en torno a qué tenemos que hacer con más prórrogas, si pedirlas o no pedirlas. Y luego hay un debate científico, que yo creo que es el que nos tiene que preocupar más. Porque si me tengo que elegir, que fiar de alguien, ustedes me perdonarán, pero me fío mucho antes de los científicos que de los políticos. Y desde el punto de vista científico hay bastante unanimidad. Lo lógico y lo razonable sería pedir más prórrogas. Hay un estudio publicado este jueves por la revista científica The Lancet que advierte que relajar de forma prematura el confinamiento de la población y otras medidas de control para frenar la pandemia puede desencadenar una segunda oleada de infecciones. Es un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Hong Kong que basan sus conclusiones en los datos de la propagación del COVID-19 en China. Los creadores del estudio destacan además las drásticas medidas de control que se tomaron en el país asiático y sostienen que estas han servido para frenar la primera oleada de la pandemia en áreas externas de la región de Hubei, que fue, como saben, el origen de la enfermedad. Y no es esta la única voz científica que hoy se alza en favor de la prórroga del confinamiento. Nayara Fernández.
Según se recoge en el estudio, aunque se mantengan en el tiempo algunas políticas de control como la distancia social, la mejor opción por la que pueden optar los gobiernos es buscar la manera de establecer un equilibrio entre la reactivación de la economía mientras se mantiene la ratio de reproducción del virus por debajo de 1. De este modo, los científicos que participan en el estudio destacan la necesidad de vigilar atentamente la transmisión del COVID-19 para protegerse de una segunda oleada de infecciones. Pero los investigadores van más allá y recomiendan no volver a la normalidad hasta que no esté disponible una vacuna efectiva. Entre las conclusiones del estudio impulsado por la Universidad de Hong Kong, los expertos señalan que la tasa de mortalidad por coronavirus ha sido mayor en la provincia de Hubei que en el resto de China. En este sentido, los científicos apuntan a una correlación entre la ratio de mortalidad, el PIB per cápita y las camas de hospital disponibles en una región, y sugieren que las diferencias registradas en China pueden entenderse por los distintos grados de preparación del sistema sanitario. Cabe destacar que son muchos los expertos que alertan sobre sobre no relajar las medidas de confinamiento de manera prematura. En España, algunos como el exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, Daniel López Acuna, apuntan a ampliar el confinamiento durante al menos 2 semanas adicionales. Además, en un artículo en el diario junto a otros expertos, Acuna apuesta por ir planeando la siguiente fase, a la que se refiere como una etapa de deshielo que debería estar basada en evidencias epidemiológicas y clínicas y en la que una de las claves sería la realización masiva de test PCR.
Estamos en comunicación telefónica precisamente con Daniel López Acuna, profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, autor de ese artículo al que hacía referencia Nayara Fernández en su crónica. Don Daniel, bienvenido, muy buenas tardes, o buenas noches ya casi. Está usted por ahí, ¿verdad, don Daniel?
Sí, sí, ¿me escucha bien?
Ah, le escucho perfectamente.
Vale, sí, muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, pues, a ver, yo he leído con interés el artículo que usted ha suscrito y creo que lo primero que tenemos que decirle a los oyentes es que usted, y con usted mucha parte de la comunidad científica, tiene absolutamente claro que el confinamiento en España debería durar al menos 2 semanas más de lo que ya está aprobado desde hoy.
Sí, mire, es muy importante que, como lo ha comentado anteriormente la periodista que hablaba antes de que me diera usted la palabra, calibremos al milímetro y muy bien con datos epidemiológicos y con evidencia científica cuál es el verdadero riesgo de terminar el confinamiento abruptamente o terminarlo oportunamente. La situación que tenemos hoy nos muestra que hay un gran número de comunidades autónomas donde tenemos una situación que podemos mirar con, le voy a decir, optimismo, porque la curva realmente va en descenso. Y estamos hablando de comunidades como Asturias, Cantabria, en gran medida Baleares, Canarias, Extremadura misma, Galicia, solo para poner algunos ejemplos, Murcia, en donde es muy probable que tengamos lleguemos a una transmisión cero a fines de abril, principio de mayo. Pero en algunas de las otras comunidades autónomas en España sí que vamos a tener todavía una expresión de casos que se van presentando y que implican que todavía hay transmisión y que esto puede durar pues un par de semanas más. Entonces, desde un punto de vista de prudencia epidemiológica, sería deseable que el confinamiento que tanto nos ha servido para reducir la transmisión y para romper la cadena de contagio del virus, pudiera tener una extensión. Pero por eso hemos señalado repetidamente que es muy importante seguir esto día a día, ver las curvas de la evolución de la epidemia comunidad autónoma por comunidad autónoma y observar no únicamente el número de casos o el número de defunciones, sino también visualizar el grado de saturación de la infraestructura sanitaria, de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, para de esa manera poder establecer que podemos permitirnos o no el ir abriendo paulatinamente el grifo, porque también el otro tema que tenemos que entender es que lo vamos a tener que abrir paulatinamente, gradualmente, y sin afectar a los colectivos más vulnerables como son las personas de edad avanzada.
Claro, y esta es la parte más complicada. Eso es además lo que están diciendo los políticos, diciendo, bueno, esta es la que estamos viviendo, la época del confinamiento, es la más dura pero es la más fácil, porque es una medida de obligado cumplimiento que afecta a todos los ciudadanos. Cuando haya que ir dosificando el deshielo, para entendernos, para utilizar esta metáfora, pues habrá que empezar a tomar algunas decisiones más complicadas. Y usted hace bastante referencia en su artículo precisamente a ese proceso gradual que nos estaba explicando, pero si usted fuera el asesor del gobierno, ¿qué criterios concretos son los que le pediría que aplicara?
Mire, yo creo que los criterios que hay que aplicar y que seguramente están siendo aplicados también por parte de quienes toman las decisiones son los criterios de el grado de evolución de la curva epidémica, el que se reduzca a cero la transmisión en los sitios donde vamos a abrir el grifo, el que no haya sobresaturación de las unidades de cuidados intensivos y de la infraestructura sanitaria, y algo que es muy importante que yo quisiera enfatizar, que tenemos que avanzar mucho en estas en las semanas que restan de abril y principio de mayo en hacer test a la población, pero no en forma masiva indiscriminada, sino test muy dirigidos a los grupos de mayor riesgo, profesionales sanitarios, profesionales sociosanitarios, personas en residencias geriátricas, primera línea de contacto, fuerzas de orden y seguridad, personas que trabajan en los supermercados y, por supuesto, casos sospechosos y sus contactos para identificar si hay alguna persona o algunas personas positivas que deban de ser aisladas y que no deban ser parte de este descongelamiento gradual o deshielo gradual, sino que tienen que todavía tener un aislamiento o una cuarentena preventiva. Entonces, hacer esto como si tuviéramos un tablero de mando, para ponerlo de alguna manera gráfica, con varios indicadores del aceite y de la gasolina y de la electricidad y demás, tenemos que irlo calibrando según va evolucionando cada una de estas medidas. No puede ser un todo o nada, no debe ser un todo o nada, por eso en efecto es más complejo, pero yo creo que mirar a los elementos de minimizar el riesgo sanitario al momento de ir haciendo el deshielo gradual o el desescalamiento gradual es fundamental.
Claro, desde ese punto de vista le quiero hacer una pregunta muy concreta, don Daniel. Sí. Porque el gobierno ya nos ha anunciado que entre sus planes está empezar ya estos días una gran encuesta epidemiológica que podría afectar a más de 60.000 ciudadanos, a 30.000 familias, para tener, dicen ellos, un mapa de situación. Yo le pregunto, ese mapa epidemiológico que el gobierno quiere hacer, con test que luego se repiten 21 días después, para estar seguros de que tenemos una evaluación estadística aproximada de cómo ha funcionado el virus desde que está en nuestro país, ¿es lo que usted está reclamando cuando pide la intensificación de los PCR?
No, a ver, yo creo que es muy importante explicar esto. Hay que hacer esta encuesta, es muy importante para propósitos de saber qué porcentaje de la población en España se ha infectado y como consecuencia qué porcentaje de la población está, por decirlo de alguna manera, aún virgen a la exposición del virus y es susceptible de una posible infección. Nos ayuda a planificar una eventual campaña de vacunación cuando la vacuna esté disponible y a planificar cómo trabajar y cómo proteger a la población ante un rebrote del coronavirus o en las semanas inmediatas o sobre todo en una nueva variedad estacional. Entonces, hay que hacer ese estudio. Y ese estudio es una fotografía estadísticamente representativa y es un procedimiento estándar en la epidemiología hacer encuestas de cero prevalencia. Pero eso no es lo que nos va a permitir hacer la identificación de positivos asintomáticos. Además de hacer la encuesta, hay que hacer en todas las comunidades autónomas muchos más test de los que hemos venido haciendo, especialmente en estas poblaciones de mayor riesgo y mayor posibilidad de contagio, para rápidamente poder identificar a aquellos que son positivos pero asintomáticos y aislarles y de esa manera reducir aún más la cadena de transmisión.
O sea que usted sería partidario de que, digamos, el gobierno invirtiera sus prioridades, porque parece que ha convertido en la prioridad número uno este test epidemiológico.
Yo creo que son prioridades que deben ir en paralelo. Hay que hacer la encuesta de cero prevalencia, eso es una necesidad, pero hay que al mismo tiempo hacer esto otro, y uno no obstaculiza lo otro. La encuesta se hace en un tiempo relativamente rápido, porque lo que se hace es recoger muestras sanguíneas de las familias que son identificadas en un muestreo aleatorio, y de esa manera se hace una estimación del porcentaje de infección. Pero al mismo tiempo, todos y cada uno de los días y todas y cada una de las comunidades autónomas tienen que incrementar su capacidad de hacer más test a todas estas poblaciones a las que, por no haber disponibilidad suficiente de los test y capacidad instalada para procesarlos, no se han podido hacer. Ponga usted, por ejemplo, toda la población de las residencias geriátricas, en donde estamos teniendo, como lo he dicho en otras ocasiones, un verdadero talón de Aquiles, en virtud también de la susceptibilidad que tiene esa población de edad avanzada y de la alta letalidad que hay ahí. Bueno, lo ideal es que, teniendo la disponibilidad de test rápidos para hacer un primer cribado y luego comprobación con PCRs, podamos hacer la prueba a todos los residentes de todas las residencias geriátricas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos, por decirlo de alguna manera, una de los motores generadores de transmisión y de casos, y en donde podemos tener una alta mortalidad. Entonces, se trata de ir a atacar aquellos flancos en donde hay un alto riesgo, donde el fuego es intenso. Es lo mismo con los trabajadores sanitarios. Tenemos que, entonces, meter el acelerador para hacer muchos más tests en las próximas semanas, además de hacer la encuesta de prevalencia.
¿Y estamos en condiciones de hacerlas? Porque esa es otra. Es decir, usted dice esto sería lo recomendable, pero para eso hace falta tener PCR suficientes, test suficientes, para hacer todas esas pruebas que usted reclama.
Sí, Vamos a ver, ha habido evidentemente dificultad logística de conseguir suficientes pruebas, eso no hay la menor duda, o capacidad para procesar el número de pruebas que se requieren. Pero le pongo un ejemplo, y he estado en mucho diálogo con las autoridades sanitarias en Asturias, en donde vivo, y, por ejemplo, se ha dado el paso para involucrar algunos laboratorios de investigación del ámbito académico para poder apoyar la capacidad de realización de pruebas de PCR. Entonces, yo creo que cada comunidad autónoma tiene que encontrar la fórmula con el apoyo del gobierno central para decir, si hoy tenemos capacidad de hacer 1,000 por día, vamos a subirla a 2,000 o 3,000, y eso puede implicar pues un montaje transitorio de una capacidad adicional de movilizar laboratorios que tengan condición de hacerlo y, por supuesto, todo el proceso de acopio, tanto de test rápidos como de PCR. Pero yo creo que a esta base hay que jugarla para que tengamos más éxito y reforcemos las medidas de confinamiento y que tengamos, además, la buena medida de estimación de cuál es el porcentaje de la población española que realmente quedó infectada a lo largo de estas semanas, a través de la encuesta de cero prevalencia.
Ahora, fíjese, si nos están escuchando desde el gobierno y dicen que buena idea la que está proponiendo en este momento don Danilo, lo quieren hacer, si se ponen a hacerlo, y hasta que tengamos los datos, en menos de un mes, no nos podemos plantear un confinamiento seguro.
Mire, ese es el gran problema que tenemos con esta epidemia, que un desconfinamiento seguro es muy difícil hasta tener más elementos de evidencia de que no tenemos positivos asintomáticos que puedan transmitir la enfermedad. A medida que nos confinemos un periodo un poco más prolongado, vamos a romper los ciclos de reproducción de la transmisión del virus. Y ya lo estamos viendo. Tenemos comunidades autónomas donde el número de casos es infinitamente inferior día por día a lo que veíamos hace una semana. Entonces, vamos por buen camino en esos casos. Entonces, lo que tenemos que hacer es consolidarlo muy bien. Y consolidarlo significa todas estas medidas. Y lo he dicho también en otras oportunidades, tenemos que, al momento de ir haciendo el descongelamiento, reforzar la atención primaria y reforzar la vigilancia epidemiológica por una noción muy simple que la voy a explicar de esta manera. Si acaso surgiera algún pequeño fuego, lo tenemos que apagar de inmediato y tenemos que tener la rapidez para hacerlo para que no se nos incendie nuevamente el bosque.
Don Daniel, lo ha explicado usted muy bien. Una vez más, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y feliz extrañísima Semana Santa.
Bueno, trataremos de ver si podemos descansar un poco, pero que le vaya muy bien y que tenga una buena Semana Santa.
Bueno, pues hay que hablar de la Semana Santa porque, aunque no lo parezca, hoy es Jueves Santo, mañana es Viernes Santo. Déjenme que hagamos aquí un pequeño parón, luego seguiremos hablando, naturalmente, de las necesidades sanitarias que se están planteando como consecuencia de la crisis del coronavirus, pero hoy es Jueves Santo y hoy es un Jueves Santo que no recuerdan ni los más viejos del lugar. Yo no sé cuántos años pueden haber pasado, me dicen que hasta 84, desde que no se suspenden las procesiones y desde que no hay, digamos, manifestaciones de fervor popular en las calles en una Semana Santa. Y eso lo están viviendo en primera persona, sobre todo los cofrades, que a estas horas muchos de ellos estarían procesionando. Una de las procesiones, además, hoy de Jueves Santo, con más raigambre, es precisamente, bueno, hay muchas, no quiero señalar una en detrimento de otras porque si no se enfadarán conmigo. Carmen Arreaza.
La Semana Santa más atípica arranca en un Jueves Santo en el que no veremos procesiones, ni nazarenos, ni pasos en las calles españolas. Las iglesias también permanecerán cerradas en unos días donde no ha quedado más remedio que reinventarse, celebrando misas a través de Internet y reservando, eso sí, toda la ilusión para la Semana Santa del año que viene. En Andalucía, donde estos días se viven con especial devoción, los vecinos salen a sus balcones a aplaudir, a cantar saetas y a compartir la pasión que tienen por su Semana Santa. Otros aún no pueden creerse que no vaya a celebrarse.
Un año trabajando para llegar ahora a este momento es increíble, vaya. No te puedo imaginar que esto va a pasar, pero bueno.
Que se termine ya todo esto y que podamos abrazarnos, ver a la familia.
En Sevilla no se verán las mantillas negras típicas del Jueves Santo ni tampoco podrán disfrutar de su famosa madrugá. Lo que sí proliferan hoy a las puertas de los templos son flores y más flores que los devotos han querido enviar para acompañar de algún modo a sus cofradías. Algunos las enviaban incluso a través de la policía.
Eso de hoy es una señora que nos avisa de que todas las familias son de la hermandad y nos pide el favor de forma anónima de que le traigamos un ramo y eso es lo que hemos hecho.
En Málaga, las cofradías han organizado más de 250 iniciativas que difunden en Internet durante toda la Semana Santa entre misas, viacrucis y vídeos de procesiones de años anteriores. Eso sí, y muy a su pesar, los malagueños no han podido disfrutar del desembarco y el desfile de la Legión por las calles de su ciudad antes de que los legionarios sacaran a hombros a su Cristo de la Buena Muerte, que este año tiene que quedarse resguardado. El desfile de este cuerpo militar por las calles se ha visto reducido por el confinamiento. A poder ver en directo a través de la página web y las redes sociales de esta congregación, la de Mena, las imágenes del Cristo y de Nuestra Señora de la Soledad en su capilla.
Bueno, pues estamos precisamente en comunicación telefónica con Antonio de la Morena González, hermano mayor de la Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Málaga. Don Antonio, bienvenido, buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Bueno, primero, ya sabe usted que la respuesta quiere usted que le diga la verdad, sin ambajes, es decir, sin ningún tipo de paño caliente, pues sí. Jodidillos, ¿qué le voy a contar?
Así estamos todos, Luis, la verdad que estamos todos bastante... fastidiado, tocado, ¿no? Nos han arrebatado una tradición de siglos el virus, ¿no? Es una pena que, bueno, pues que tantísimas y tantísimas miles de personas que vienen el Jueves Santo a ver procesionar a la congregación de Mena, pues este año no puedan hacerlo, ¿no? Pero, bueno, de todo se tiene que sacar y se tiene que profundizar en cada una de las situaciones que vivimos y siempre hay que sacar la parte positiva, ¿no? Los cofrades, pues hemos redoblado esfuerzos pues para acercar a nuestras imágenes a nuestros hermanos de la congregación en particular y a todos los cofrades en general, ¿no? A través de nuestras redes sociales, de la web, ¿no? Me comunica el responsable de comunicación de la cofradía que hemos colapsado, ¿no?, las visitas hoy a la web de la congregación. Hay una cámara que está ahora mismo emitiendo imágenes de nuestra capilla, con imágenes del Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Soledad, y se ha colapsado. Ha habido varios picos en el día que no se ha podido acceder de tanto volumen y tráfico de devotos queriendo acceder a la página web, ¿no? Hasta que no terminemos la emisión no podría decir qué cantidad de malagueños y de devotos pues han podido entrar a presenciar hoy a sus titulares, ¿no?, a rezarle desde una pantalla de móvil, desde una pantalla de ordenador, ¿no? Pero bueno, es verdad que estamos vacíos, ¿no? Se nos ha ido el día que esperamos con ahínco y con mucha esperanza, ¿no?, a lo largo de todo el año, un trabajo abnegado de todos los que formamos la cofradía. Pero bueno, a los cofrades en ilusión no nos gana nadie, Luis, y desde esta noche a las 12 estaremos empezando en hacer un magnífico Jueves Santo de 2021.
Bueno, eso no tengo ninguna duda. Ya sabes que hay mucha gente que se ha puesto a pensar, las condiciones no permiten tampoco una gran improvisación, pero en algunos balcones están escuchando saetas, se está tratando de vivir de alguna manera, que naturalmente no se parece ni de lejos a la realidad. Sí. Ahí os habéis puesto las pilas, Antonio, habéis tratado de buscar, aparte naturalmente de lo que me contabas de la página web, algún sucedáneo que pueda matar el gusanillo de alguna manera.
Pues mira, yo esta noche ya he cantado El Novio de la Muerte, esta noche la he cantado una a las 8, como noche tras noche en el aplauso a los sanitarios de nuestro país, y llevo cantando El Novio de la Muerte pues desde que me he despertado, ¿no? Y cantando La Salve Marinera que la Armada le canta Jueves Santo tras Jueves Santo a Nuestra Virgen de la Soledad, ¿no? Pero es verdad que esta noche en el aplauso un vecino de aquí de la zona donde nosotros residimos en Málaga, en el barrio de La Malagueta, pues ha puesto El Novio de la Muerte, ¿no? Y han sido muchos los vecinos de esta zona de Málaga que todos hemos cantado El Novio de la Muerte, ¿no? Ha sido como un abrazo colectivo, un abrazo de hermandad, un abrazo de vecindad de todos los que convivimos el día a día en la calle y que desgraciadamente pues estamos confinados entre cuatro paredes, ¿no? Pero ha sido un poco pues ese acercamiento, ¿no? Se han escuchado vítores a la Legión, se han escuchado vítores a la Armada y se han escuchado súplicas también y vivas al Cristo de Mena y a la Virgen de la Soledad.
Antonio, no te quiero entretener, que sé que tienes una tarde muy complicada. Hemos querido recordaros y hemos querido que la gente no olvide que es Jueves Santo también. Así que muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, a vuestra disposición. Un abrazo, gracias.
En Casa de Herrero, Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son las 9 y 10 minutos, 8 y 10 minutos en la Comunidad Canaria, tenemos que seguir ahora el rastro informativo, naturalmente, de las secuelas más terribles de la pandemia. Y esto, una vez más, nos lleva a las residencias de mayores. Ya sabemos, porque todos los días los medios de comunicación nos hacemos eco de ese asunto, que las cifras reales de fallecidos allí no coinciden con las estadísticas. Es decir, se están diciendo unas cifras que están por debajo de la realidad. Y esta no es la peor cuestión. Lo peor, lo que hoy a mí me ha llamado más poderosamente la atención, y además no para bien, es el hecho de que algunas residencias de varias comunidades en Madrid, pero no solo en Madrid, estén denunciando que los hospitales están rechazando el ingreso de mayores por coronavirus. Carmen Arreaza.
Las cifras impresionan porque del recuento oficial de muertos con coronavirus, que hoy supera los 15.200 en nuestro país, al menos la mitad correspondería a ancianos fallecidos en residencias, teniendo además la certeza de que muchos de los que murieron con síntomas no entran en las estadísticas. Por ello, las autoridades redoblan los esfuerzos para intentar controlar la situación en los geriátricos, que, como por ejemplo reconocía hoy el portavoz del Comité del Coronavirus en Baleares, ha empeorado considerablemente. También en lugares de Cataluña, donde la Fiscalía investiga ya una veintena de residencias de ancianos, en algunos casos a instancias de los ayuntamientos, como la de Nostrallar en Tarragona. Allí han muerto 15 residentes y hay 50 contagiados de COVID-19 ante la impotencia, explicaba su director.
Nosotros tenemos la conciencia muy tranquila de hacer las cosas como nos han dicho que las teníamos que hacer. Somos una residencia de ancianos. Y ahora casi estamos actuando como un hospital.
Precisamente algunas residencias de Madrid, de las más afectadas, denuncian que se les ha impedido la derivación a hospitales de ancianos con deterioro cognitivo o enfermedades degenerativas contagiados con coronavirus. Desde la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia hablan de un rechazo sistemático por parte de algunos hospitales para atender a estos ancianos con síntomas de COVID-19, una situación que, dicen, se repite en toda España.
Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia. Don Jesús, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Luis.
¿Podemos asegurar de verdad, de manera taxativa, que hay hospitales que se niegan a acoger a personas de edad, personas ancianas con coronavirus?
Sí, es algo que se ha producido en toda España.
¿Y cuál es la excusa que dan?
Pues hombre, yo creo que la excusa es la saturación de los servicios de urgencias. Es decir, han sido casos que se han dado más tanto en Cataluña como en la Comunidad de Madrid por la saturación que se había producido en los centros hospitalarios y que, bueno, pues en Madrid, por ejemplo, sí hemos visto que en la última semana se han comenzado ya con las derivaciones, aceptar las derivaciones desde los centros residenciales hasta los hospitales. Yo creo que, bueno, pues por esa bajada de la presión asistencial que se ha producido en los hospitales.
Lo que pasa, don Jesús, es hasta donde yo sé, que naturalmente sí. Sé menos que usted y, por lo tanto, de lo que se trata es de que usted me ponga en la realidad. La saturación se ha producido sobre todo en las UCIs. Es decir, yo podría entender, ahora hablaremos de eso, que una persona mayor ingrese en el hospital y que, de repente, cuando requiera ser ingresado en la UCI, pues los médicos, como no hay camas suficientes, tengan que priorizar de alguna manera o tengan que decir quién entra y quién no entra. Y a lo mejor las personas de más edad pues tienen menos posibilidades de salir adelante o lo que sea. Pero esto haría referencia al ingreso en las UCIs, no hasta donde yo sé, en los centros hospitalarios donde van a estar mejor atendidos que en la residencia, ¿o no?
Bueno, yo creo que se ha producido tanto en UCIs como en la cama hospitalaria. Es decir, yo creo que al menos en la Comunidad de Madrid hasta la semana pasada ha habido una presión asistencial muy fuerte, tanto en UCIs como en camas. Y bueno, pues yo creo que sí se ha priorizado pues por las personas que tenían una mayor esperanza de vida y bueno, pues este esquema se ha ido reproduciendo en numerosas comunidades autónomas.
Y ahora que nos están contando las autoridades sanitarias que está reduciéndose esa presión en los centros hospitalarios, ¿ustedes ven que hay más permeabilidad que antes o siguen produciéndose esos rechazos?
Sí, en Madrid lo hemos notado, como te decía Luis, en esta última semana sí ha habido una mayor derivación hacia los centros. Se han estado produciendo alrededor de 100 derivaciones al día, 100 entradas de mayores que provenían de residencias. Y bueno, pues sí se ha notado, pero en otras comunidades, bueno, pues varía mucho dependiendo de la presión asistencial que haya en ese momento.
¿Y usted cree que detrás de este problema, que a mí me parece alucinante, hay un problema de inercia, es decir, de incapacidad para gestionar bien los recursos que tenemos, o sencillamente es un problema de incapacidad de recursos?
Yo creo que es un problema de incapacidad de recursos, es decir, yo creo que los recursos hospitalarios están adaptados a una situación de normalidad o de ciertos picos de urgencia, pero yo creo que incluso ningún país está preparado para mantener una situación de urgencia durante un mes seguido como es lo que llevamos. Yo creo que eso colapsaría cualquier sistema. Sí es cierto que podríamos haberlo evitado o modulado la respuesta del virus habiendo tomado decisiones en un primer momento, en un primer estadio de la pandemia.
Claro, hay una pregunta que casi no me atrevo a hacerle, porque quiero pensar que no han podido ustedes hacer el cálculo por falta, digamos, de elementos de juicio, pero ¿podríamos estimar de alguna manera cuántas personas que han perdido la vida en las residencias podrían haberla salvado si hubieran sido derivados a un hospital a tiempo?
Pues hombre, es complicado. Lo que sí estamos, sí puedo aportar dos datos, Luis. Uno, que de los mayores que han sido derivados al hospital y que han sido ahí atendidos, aproximadamente el 40% ha logrado sobrevivir. Entonces, bueno, pues es un dato. Y luego se está produciendo otro dato. Nosotros estamos cuantificando desde las residencias y sobre todo desde los grandes grupos residenciales, llevamos facilitando los datos desde el primer día de la pandemia a las comunidades autónomas para que éstas lo trasladen al Ministerio. Y nosotros facilitamos los datos de forma desglosada, indicando los datos de COVID positivo, es decir, los que han fallecido con la prueba del test realizada, los que tenemos indicios de que han fallecido o pueden haber estado asociados a COVID y aquellos que no están afectos a COVID. Y en este caso se está produciendo un pequeño repunte respecto al mismo mes del año pasado en causas, bueno, pues que no tienen nada que ver con el COVID, pero que sí han sido provocadas por no poder haber sido derivados a hospitales.
Claro, es decir, eso tiene toda la lógica del mundo, claro. Es decir, una persona que tiene una afección que no tiene nada que ver con el COVID, pero que no puede ser tratada, se complica y a determinadas edades puede ser letal. Pero dígame, ya que tienen ustedes esos datos sí computados, si agrupáramos los dos primeros capítulos, es decir, los que objetivamente, porque se les ha hecho la prueba, han fallecido por COVID, y los que creemos que sí, aunque no se le haya hecho la prueba, la cifra oficial de fallecidos en las residencias sería infinitamente mayor o abultadamente o significativamente mayor que la que se está publicando?
Pues mira, en los datos que estaba comentando antes la persona que me ha precedido, aproximadamente decía que el 50% de los 15.000 fallecidos podían provenir de residencias. En circunstancias normales fallece mensualmente un 2% de personas mayores en las residencias. En los datos que había dado la Comunidad de Madrid, los datos que le salían con COVID positivo, es decir, casos confirmados, y los casos susceptibles o que podían estar relacionados, le salía un volumen de un 6,6%, de un 6,5%. En los datos que nosotros tenemos dentro de las grandes empresas del sector, nos sale un 4,6, es decir, dos puntos por debajo. Bueno, pues porque cuentas con estructuras más profesionalizadas y, bueno, pues todo el trabajo está mejor organizado. Y si sumamos el total de los datos, se está yendo, en el caso de la Comunidad de Madrid, a un 8%. Y a nosotros nos salen unas cifras similares, de un 7,6%. Es decir, que yo creo que los datos reales de personas que han fallecido con COVID positivo, con confirmación, y por causas que nosotros sospechamos que pueden haber sido, aunque no se haya hecho el test, yo creo que pueden rondar o pueden duplicar las cifras que se está dando en el Ministerio actualmente.
Bueno, esa es una referencia lo suficientemente llamativa, porque duplicar, naturalmente, pues son palabras mayores. Una última pregunta, don Jesús. ¿Tenemos una estimación aproximada de cuánto vamos a tardar en normalizar, de alguna manera, el problema asistencial a las personas que están en las residencias?
Bueno, pues esta pregunta sería, como tú sueles decir, de pinche tortilla y caña. Para acertarla, pero bueno, no, la verdad es que no tenemos, yo creo que no hay que tener hay que hacer luego, una vez que esto vaya bajando la curva, creo que hay que hacer una entrada paulatina. Nosotros nos tocará pues ir haciendo una entrada paulatina de los familiares en las residencias para que no haya picos de contagio de nuevo, para que todo lo llevemos controlado y bueno, pues sobre todo estamos ya pensando en el posible repunte del mes de septiembre. Estamos ya trabajando en ese escenario y bueno, pues para controlarlo y evitar caer en los errores que, bueno, pues que por una falta de alerta aquí por parte de los organismos oficiales, pues no se nos puso en conocimiento de todos los datos que tenían. Ahora ya los tenemos y lo que estamos es trabajando ya para, sobre todo para septiembre, evitar ese posible repunte.
Claro, hemos a la fuerza horca, quiero decir, hemos pasado por una especie de test de estrés de unas dimensiones terribles y me imagino que eso habrá puesto a prueba también el funcionamiento interno, las deficiencias estructurales que había y que no habíamos detectado, lo que hay que arreglar con carácter urgente. Bueno, esto es lo que podemos mirar, digamos, con un punto de vista un poco positivo.
Sí, y sobre todo yo creo que lo que ha servido también esta situación, Luis, es para que la sociedad entienda que en las residencias de personas mayores cuidamos, pero no curamos. Es decir, sigue habiendo estructuras sanitarias, como son los hospitales, donde hay que cuidar a las, donde hay que curar a las personas mayores, y que las residencias pues no dejan de ser el hogar de estas personas, pero que ninguna persona mayor, por el hecho de vivir en una residencia, renuncia a sus derechos que le asisten para ser tratado en un hospital. Entonces, bueno, pues ante una circunstancia de estas que se ha cebado con la población mayor, pues el 90% o el 95% de las personas fallecidas son mayores de 60 años. Y la edad media de la población que reside en residencias es de entre 80 y 85 años. Es decir, que se ha cebado de una forma brutal. Y bueno, pues lo que estamos es ya trabajando en los siguientes escenarios y en buscar una salida lo más paulatina posible.
Don Jesús, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchísima suerte.
Muchísimas gracias, Luis.
Bueno, son amigos las 9 y 22 minutos, una hora menos en Canarias. Hablábamos de los más mayores, de los ancianos, que están pagando la peor parte estadísticamente de esta crisis. Y hablemos ahora de otro colectivo que lo está empezando a pasar francamente mal y ya empieza a haber algunos datos que son muy preocupantes. Me refiero a los farmacéuticos. 9 de ellos han fallecido en España por coronavirus desde que comenzó la epidemia. Además, los contagios en este sector han aumentado un 66%. Son, por tanto, ya más de 200 los establecimientos que cuentan con algún empleado ingresado o en cuarentena, y ellos llevan semanas clamando como voz en el desierto que el gobierno se acuerde de ellos y que les dote de material de protección, al igual que otros trabajadores sanitarios. Pero hasta ahora, la verdad sea dicha, todas sus demandas han sido desestimadas, ni siquiera han sido escuchadas. Por eso muchos farmacéuticos han comenzado, y esto es una noticia terrible que nos afecta a todos, han comenzado a cerrar sus negocios por miedo al contagio. Contémoslo con claridad. Lorena López Lobo.
El último fallecimiento lo conocíamos ayer, el de un técnico de farmacia de Loja, en Granada. Se suma así a los otros 8 profesionales muertos a causa de esta enfermedad desde que se inició el estado de alarma. 6 en Madrid, 1 en La Rioja y una farmacéutica de Ciudad Real. Están en primera línea y lo saben. Son ellos quienes reciben en su establecimiento a personas con tos, con fiebre, que acuden para comprar medicamentos que alivien sus síntomas y muchas veces también en busca de consejo e información. Pero para los boticarios no hay mascarillas, ni geles, ni guantes, ni mucho menos batas. Se las arreglan como pueden.
Unas mamparas de separación entre los pacientes y los empleados de la farmacia. Las líneas que hay para mantener cierta distancia entre el mostrador y la atención al público.
Alertan de que el número de infectados por COVID-19 ha aumentado un 66% en este ámbito. En total, 459 profesionales están ingresados o guardando cuarentena y 236 farmacias cuentan con algún trabajador afectado. Tampoco se les harán test para saber si están o no contagiados porque el Ministerio de Sanidad los considera fuera de riesgo. Así lo explicó el pasado 23 de marzo el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cuando comparó la labor de los farmacéuticos con la que desempeñan otros sectores que también trabajan de cara al público. Son riesgos que conlleva la profesión y como tal deben ser asumidos, dijo Simón, sin más medidas de precaución que las establecidas para la sociedad en general.
Estamos hablando, por ejemplo, de las farmacias, pero también, por ejemplo, de los cajeras o cajeros de supermercados o de otros colectivos que tienen que tener una cierta relación con la población. Igual que en otros colectivos el valor se asume, entendemos que un bombero tiene que apagar un fuego. También entendemos que los diferentes colectivos asumen y responden ante los riesgos propios de su profesión, con las medidas de protección más adecuadas, con los mecanismos para reducir los riesgos al mínimo posible, pero entendemos que todos sabemos cuáles son los riesgos asociados a nuestra práctica y podemos con esas medidas reducirlos al mínimo sin dejar de dar un servicio esencial.
Declaraciones que han indignado al sector. Tanto la Organización Farmacéutica Colegial como el Colegio de Madrid denunciaron entonces que abandonarlos a su suerte iba a traer consecuencias irreparables, y ya ha comenzado a ocurrir porque decenas de farmacias están echando el cierre en toda España por falta de medidas de protección y miedo al contagio. De momento, 65 permanecen clausuradas temporalmente, pero se irán sumando más.
Reconozco paladinamente que si yo fuera farmacéutico estaría tan indignado o más que ellos después de haber escuchado al señor Simón. Entre otras cosas, señor Simón, porque cuando un bombero va a apagar un fuego, a que no va a pecho descubierto, a que lleva el traje ignífugo y a que está protegido por las mangueras y por los escudos y por los cascos y por un uniforme como Dios manda, a que nadie mandaría a un incendio a un bombero desnudo, a que no. Y después, ¿por qué los compara usted con las cajeras de los supermercados? Vamos a ver, todo el mundo come, los sanos y los enfermos, pero a las farmacias van sobre todo los enfermos. Quiero decir, ¿qué es lo primero que hace una persona que cree que tiene síntomas de coronavirus? Ir a una farmacia y pedir paracetamol o lo que sea. Eso es lo primero que hacen. Por lo tanto, ¿dónde se concentra el riesgo del mayor número de posibles contagios? En las farmacias, infinitamente más que en ningún supermercado. O sea, yo es que de verdad no entiendo algunos razonamientos, pero bueno, no soy yo el que me tengo que indignar a todo esto, que se indignen los farmacéuticos, y yo lo que haré, y además lo haré con mucho gusto en este caso, es canalizar su indignación en la medida de lo posible. Don Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis, ¿cómo está?
Ya me estaba yo indignando de oficio. Estoy haciendo ya su trabajo.
Pues mucho más. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por poder dirigirme otra vez a todos mis compañeros y animarles en este trabajo que estamos haciendo, como siempre, para, bueno, pues para toda la sociedad. Yo creo, Luis, que lo has definido perfectamente. Al primer sitio donde ocurre, los ciudadanos, al primer sitio, al menos síntoma, cualquier duda que tienen es a la oficina de farmacia. Luego eso ya está más claro imposible. Y sobre todo, pues bueno, pues es una indignación. Yo me acuerdo perfectamente cuando salió este señor que tuvo esas declaraciones tan desafortunadas, que sinceramente, Luis, puse el mismo ejemplo que estás tú poniendo ahora mismo, indignación. Porque nosotros las medidas que tomamos para nuestras farmacias, como son las mamparas, como son las verjas, como son todo esto, eso las hemos puesto nosotros, sin ayuda de nadie, sin pedir un crédito a nadie. Pero hombre, que no nos manden tres mascarillas, lo que es un material sanitario para protegernos nosotros mismos, es indignante. Como tú estás diciendo y muy bien dicho, es indignante. O sea que todas las medidas que tenemos ahora mismo nos las hemos procurado nosotros mismos. Y has puesto un ejemplo que lo pongo yo siempre, con todo mi cariño a los bomberos, a la policía, a la Guardia Civil, a todo el mundo. Oiga, el bombero va equipado. Y ese traje no se lo paga él, que yo sepa, ¿eh? Que yo sepa. Por lo tanto, mi respeto a todas estas instituciones que he nombrado, pero es que, de verdad, es sangrante lo que están haciendo con nosotros.
Bueno, en
que
este
a día
caso
de hoy, que a día de hoy, y que gracias, lo voy a decir claramente, ¿eh? Gracias a la labor que está haciendo el Colegio de Farmacéuticos de Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, podemos decir, fíjese usted lo que le voy a decir, ¿eh? Tome nota. Entre 20 y 25 mascarillas, hemos podido distribuir por farmacia de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de 2.800 farmacias. O sea, y eso lo hemos conseguido nosotros con un verdadero esfuerzo. Ya me contará a qué estamos jugando.
No, eso está claro. De todas maneras, don Luis, por tratar de ver, digamos, el partido de los dos, desde los dos lados, hay una noticia que sí que empieza a ser inquietante para los ciudadanos que ven en la farmacia un elemento de seguridad. Es decir, por lo que contábamos al principio, pues porque si uno tiene algún síntoma o está regular, tiene que ir a la farmacia. Si las farmacias empezaran a cerrar, y hay algunos casos que ya se están empezando a producir, la indefensión de la gente sería terrible.
Pues súper terrible, porque colapsaríamos. Así de claro se lo digo, colapsaríamos todos los ambulatorios, centros de salud y urgencias de los hospitales. Así de claro. Porque todo el mundo que nosotros hacemos ese primer filtro en las farmacias, ¿dónde iría? Pues a su centro de salud. Lo iría buscando a otro sitio, ese consejo. De esta manera sí que le tengo que decir que hoy precisamente estoy más animado porque de las 29 farmacias que teníamos en Madrid, ya me han comunicado que 3 van a abrir, ya pueden abrir el lunes. Por lo tanto, bueno, pues ya tenemos solamente 26 en Madrid. Y le puedo garantizar que la alegría que tenían estos compañeros por reincorporarse a trabajo para el lunes, de verdad, que no tiene precio. No tiene precio, de verdad.
De todas maneras, fíjese, don Luis, a mí me parece de verdad absolutamente justa su indignación. De hecho, yo la he compartido antes de empezar a hablar con usted.
Sí, sí.
Pero hay un asunto que todavía me indignaría más si se confirmara, y es el hecho de que su voz fuera la voz que clama en el desierto. Porque, claro, ya llevamos en esta situación, desgraciadamente, mucho tiempo. Y además, esta contabilidad la tenemos todos porque llevamos confinados desde que se decretó el estado de alarma. Desde ese tiempo no se ha producido ninguna interlocución, ningún tipo de ayuda a las demandas que ustedes están planteando, es decir, sencillamente han hecho oídos sordos a sus requerimientos.
Los únicos que nos han mandado es la cantidad que yo le acabo de decir, ni una más ni una menos, y eso ha sido gracias a la labor del colegio conjuntamente con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Ya le digo, ni una mascarilla más ni un guante menos nos han mandado por parte suya. ¿Qué es lo que hemos hecho? O, lógicamente, una vez más, iniciativa privada, buscarnos la vida como hemos podido.
Y usted, como presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, ¿no ha tenido la tentación de tratar de hablar con algún responsable del Ministerio de Sanidad para contarle de primera mano lo que está ocurriendo y para tratar de pactar con él algún tipo de medida de emergencia?
Sí. Hemos hablado, ya le digo, yo estoy hablando a nivel autonómico de la Comunidad de Madrid, pero a nivel nacional, que para eso tenemos a nuestro consejo, está haciendo absolutamente lo mismo. Estamos haciendo el pino para que entre todos nos lo manden, porque en las demás autonomías ocurre igual. Por lo tanto, el consejo a nivel nacional y los demás a nivel autonómico. Y entonces nosotros a nivel autonómico hemos conseguido la cantidad, esa inmensa cantidad que yo le acabo de nombrar, ni más ni menos. O sea, que la indignación, se puede usted imaginar que, como muy bien dice, son muchos días, llevamos aguantando ya mucho tiempo, y bueno, pues luego se ve el resultado. Fallecidos, ingresados, dados de baja, farmacias cerradas, pero bueno, va en nuestro oficio, como muy bien ha dicho este señor, y muy bien ha recalcado usted también.
Bueno, también tenemos el derecho al pataleo, que es lo que estamos ejerciendo.
Sí, tenemos el derecho al pataleo, que vale, porque claro, yo ahora mismo, pues con usted, yo me desahogo. Pero usted imagínese lo que es desahogarse los 2.800 farmacias con su presidente.
Bueno, pero también
nada más que se lo imagine. Hombre, que el colegio no hacéis nada, parece mentira, Luis, nos dejáis abandonado. Y claro, es que tienes razón, pero es que por más que lo hagamos, de verdad, es imposible. Yo hablo con ellos todos los días. Mira, por favor, ya por lo menos creo, ya le puedo confirmar porque yo tengo farmacia, de estos fabricantes que hace 15 o 20 días que yo tengo, bueno, pues parece ser, ya van llegando de esos pedidos que hicimos al primero de la crisis, parece ser que ya van llegando. Porque mire, le voy a poner un ejemplo, ¿se acuerda que cuando empezó esta crisis teníamos 3 productos, los geles, las mascarillas y los guantes? De geles, como ya está en el mercado todo, ya no hablamos de geles. ¿Por qué? Porque han llegado a las farmacias. ¿De qué estamos hablando? De los otros dos productos estrella, de lo que son las mascarillas y de lo que son los guantes. ¿Por qué hablamos de las mascarillas y de los guantes y hablamos del precio que tienen? Porque hasta ahora no las estamos recibiendo, no nos las están mandando. Ahora ya sí. Y luego le voy a mandar otro mensaje, de verdad que es indignante que en este país haya personas que se quieran lucrar, con la desgracia de los demás. Es que es indignante cómo están aprovechando las circunstancias del precio de las mascarillas, del precio de los guantes. De verdad, es sangrante. Yo hay muchas veces que prefiero decirle, mire usted, no las quiero, porque me da vergüenza, Luis, que vaya usted a mi farmacia, que me las pida y que diga tanto. Da vergüenza. Pero ya le digo, yo creo, tengo esperanzas de que poco a poco se vaya regulando el mercado. Y sobre todo, porque como nos dicen unos días que va a ser obligatorio llevarlas y otros días nos dice que no va a ser obligatorio, pues a ver en qué quedamos. Sí. Si es obligatorio, lo tendremos que tener todos, claro. Y no tendremos una. Digo yo que tendremos por lo menos 2 o 3.
No, esa es otra. Eso es el baile de la yenca de este gobierno, que más veces nos dice una cosa y otras veces nos dice la contraria. Y todavía claro. A estas alturas, fíjese usted, es el presidente del Colegio de Farmacéuticos y no sabe cuál va a ser la recomendación final del gobierno, pues imagínese el resto de los mortales. Estamos todavía mucho más despistados que usted.
O sea, estamos despistados. Pero mire, Luis, me va a permitir, porque yo por lo menos lo que sí que tengo que decir es la labor que estamos haciendo desde las farmacias Y sinceramente, para mí la mayor satisfacción es ahora mismo cómo nos quiere el público, cómo nos están valorando nuestros clientes, nuestros vecinos, que ahora los conocemos, que hablamos con ellos, que les acercamos el medicamento a casa. De verdad, eso para mí es lo que tiene éxito. Ese reconocimiento que está haciendo el usuario, el paciente, el vecino, el amigo, en fin, de verdad, que eso para mí es el mayor reconocimiento.
Don Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, un montón de gracias por
atendernos. Pero una cosita más, ¿puedo decirle?
Claro que sí.
Sí, pues mire, para que vea también la labor que estamos haciendo, porque hay que decirlo, nosotros sabe que tenemos un servicio de urgencia, un servicio de guardia en la Comunidad de Madrid, que aproximadamente entre 80 y 90 oficinas de farmacia se quedan abiertas. Quiero que sepa que hoy hemos hecho un refuerzo voluntario, y han estado abiertas toda la mañana más de 200 farmacias en la Comunidad de Madrid.
Pues le agradezco el esfuerzo sin en nombre pedir, de todos los ciudadanos.
Sin pedir nada a cambio.
Don Luis, muchas gracias y un
muchísimas
saludo.
Gracias, Luis. De verdad, un placer hablar con usted, de verdad.
Bueno, pues muchas vamos gracias. A ver si entre todos vamos solucionando estos problemas, porque efectivamente se van acumulando, la gente los padece en su propia carne y sabe lo que es ir a una farmacia. Es decir, y sabe que hay, en fin, pues unas profesiones de riesgo que necesitan una mayor atención que otros. Pero bueno, ya saben ustedes que en este programa procuramos siempre que podemos traer el testimonio de alguna persona que nos permita mantener la esperanza erguida, que esto es muy importante. Estamos pasando momentos muy duros, pero hay que mirar al futuro con esperanza. Y el mayor testimonio de esperanza es el que nos pueden dar aquellas personas que, habiéndolo pasado muy mal, habiendo estado contagiados, han sido capaces de superar la enfermedad. No solo eso, sino de haber convertido esa experiencia en un motor personal para, en fin, tratar de ayudar a los demás y que no se vean en las situaciones que ellos se vieron. Tienen nombres y apellidos, esto es muy importante. Los que están atravesando esta dificultad no son cifras. Esto es lo que a mí más me fastidia, ¿no? Cada vez que abro el programa y estoy diciendo cifras. Las cifras pues, no dejan de ser cifras. Detrás de esas cifras hay vidas reales, hay nombres, hay apellidos, hay experiencias, hay sentimientos, hay familiares, hay dolor. En todos y cada uno, y hay que individualizar eso. Y por eso yo quiero que en la medida de lo posible le pongamos cara y ojos a ese sufrimiento. Carlos Llorente, casado, 47 años, dos hijos, fue el paciente número 70 de la Comunidad de Madrid, uno de los primeros en infectarse. Don Carlos, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, y ahora ya usted lo puede contar con un poquito más de sosiego, pero cuénteme, cuando de repente descubre que tiene coronavirus, ¿qué pasa?
Bueno, pues como fui de los primeros, que fue el día 4 de marzo, pues la verdad que una sorpresa, porque yo no había viajado a ningún país foco del coronavirus ni nada. Y pues tres días antes empecé con fiebre y como no me bajaba la fiebre, pues decidimos ir a urgencias del Hospital Puerta de Hierro Madrid, que por cierto hay que quitarse el sombrero frente a los médicos de urgencias que están ahí en primera línea de verdad. Y me dijeron que tenía coronavirus y que me quedara ingresado. Y claro, toda una sorpresa y un camino, comenzar un camino un poco de sufrimiento, porque ha sido duro, sobre todo el tiempo ingresado.
Estuviste 14 días, dos semanas ingresado, según mis noticias, y tardaste 30 días, es decir, todo un mes, en sacudirte de encima al puñetero virus.
Efectivamente, estuve 14 días hospitalizado y luego otros 15 días aislado en mi casa. Es decir, 30 días sin salir de mi habitación, en casa no estaba solo, obviamente estaba con mi mujer y mis hijos, pero que no podía entrar a la habitación, y en el hospital pues estaba totalmente solo.
Has dicho alguna vez, he leído en algún medio de comunicación, la experiencia más dura de tu vida empezó con lo que tú creías que era una gripe y derivó en una neumonía bilateral que te tuvo en vilo.
Efectivamente, y la verdad que yo no me he encontrado peor en mi vida, sobre todo desde el... digamos, desde el tercer día de ingreso hasta el decimosegundo más o menos, yo me encontraba muy mal, con mucha fiebre, dolor de cabeza y luego con los efectos secundarios que producen la medicación, los antirretrovirales que me daban, pues vómitos, diarrea. La verdad que me encontraba muy mal y sobre todo muy indefenso, porque estás aislado, estás solo y bueno, pues como empezaba a ir peor la cosa, la neumonía iba avanzando. Pues hubo un momento que me asusté, porque las cosas no iban bien.
Bueno, y ahora vamos con la parte positiva, porque tú tienes esa experiencia que hemos tratado de resumir, y en un momento determinado, cuando ya consigues que te den el alta, cuando ya empiezas a hacer tu balance personal, cuando te das cuenta de la cantidad de gente que está cerca de ti jugándose la vida, hablabas antes de los médicos de urgencias en el hospital donde estuviste ingresado, y eso te mueve por dentro y te dice, yo tengo que ayudar. Y a partir de ahí, ¿cómo empiezas a generar las iniciativas que han tratado, digamos, de sumar esfuerzos para trasladar un poco de ayuda a tu alrededor?
Bueno, pues a la semana de estar en casa, que ya me encontraba bien, un íntimo amigo mío, Rafael Garrido, me comenta y dice, oye, ¿por qué no montamos una campaña de microdonaciones para poder... yo he estado súper agradecido a todo el personal del hospital, ¿no? Y una campaña para poder ayudar en lo material. Y dije, oye, pues adelante. Entonces nos pusimos a buscar material. Yo como trabajo en un hospital pequeño de Madrid, un hospital de día 12, en la parte de gestión conozco algún proveedor, y empezamos a buscar material, en principio solo para el hospital Puerta Hierro. Hablamos con ellos a ver qué material necesitaban y me comentaron que les venía muy bien tener un ecógrafo portátil para sustituir a las máquinas de rayos X portátiles, que la calidad de la imagen no es muy buena, y además con el ecógrafo pulmonar, la ecografía pulmonar se anticipa un poco el diagnóstico. Eso y mascarillas. Entonces nos pusimos en marcha y el viernes pasado lanzamos una campaña de microdonaciones y la verdad que fue una sorpresa porque en tan solo 2 horas y media o 3 conseguimos casi cubrir el importe total, que eran 12.000 euros. Lo que hicimos fue rápidamente ampliar el límite hasta 25.000 y luego hasta 31.000, que es donde está ahora mismo, para poder ayudar también al Hospital 12 de Octubre y al Hospital de Fuenlabrada.
¿Y con todo ese dinero qué vais a hacer? ¿Lo tenéis claro, Carlos?
Sí. Hemos, siempre hablando con los servicios de neumología de estos hospitales y atendiendo sus requerimientos, pues hemos adquirido, ya están hechos los pedidos y llegarán dentro de poco, 2 ecógrafos, uno para el Hospital Puerta Hierro y otro para el Hospital 12 de Octubre. Y luego en total iban a ser 3.600 mascarillas, pero gracias a alguna donación que hemos tenido, en concreto una del Grupo Media Salud, vamos a llegar a 6.200 mascarillas de las denominadas FPP2, que son las que utilizan los médicos, que es las que tienen más, donde hay más escasez. Y la verdad que estamos súper contentos porque, bueno, estamos ya, nos falta solo el empujón final, llevamos ya 29.500 euros recaudados desde el viernes pasado. Y pues nada, queda solo el empujón final para lograrlo.
Y dime una cosa, ¿habéis sido capaces de ir solventando todos los problemas administrativos que se están planteando, problemas de aduanas, etcétera, de los que nos hacemos eco los medios de comunicación casi a diario?
Bueno, esperamos solventarlos porque nosotros lo que hemos hecho es adquirir los materiales, los ecógrafos a un distribuidor que yo conozco, vamos, que es proveedor del hospital nuestro, que se llama Sanro, y me comentan que la semana que viene llegarán los ecógrafos. Entonces estamos cruzando los dedos para que no haya problemas administrativos. Y luego las mascarillas, pues lo mismo, aunque por mis noticias y lo que me comentan los proveedores, parece ser que ya hay menos problemas en la aduana y están liberando más fácilmente los pasando el control de aduanas más fácilmente.
Bueno, pues ojalá que eso sea un buen síntoma. Carlos, te agradezco mucho tu testimonio porque nos sirve primero para ver que es posible superar al virus y en segundo lugar que es posible convertir esa experiencia en un motor para ayudar a los demás, que creo que es un mensaje que no está de más en estas fechas.
Yo, si me permites solo un segundo, me gustaría ver la página web donde redirige a la plataforma de donación para ver si logramos ya cerrarla.
Claro que sí.
Pues mira, es www.donacionescovid.com. Esa dirección de internet, www.donacionescovid.com, redirige a la plataforma de donación. Y nada, yo creo que ya lo lograremos en breve.
De acuerdo, Carlos. Muchísimas gracias por atender esta llamada y muchísima suerte en el futuro.
Muy bien, muy amable. Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, nos vamos a ir enseguida a ver cómo están los sabios, a ver qué nos cuentan de las experiencias que tienen, que es gente con mucha experiencia y seguro que encontrarán algo que contarnos en un día como hoy, que es un Jueves Santo, vuelvo a repetir, es Jueves Santo. Bueno, pero antes déjenme que vuelva a contar, espero que bien, ayer yo creo que ya lo conté bien, pero de todas maneras alguno de ustedes no se enteró. Vamos a ver, hemos habilitado un teléfono en el programa para que todos ustedes puedan hacernos llegar sus quejas, sus inquietudes, sus experiencias, sus mensajes. Lo que pasa es que para que podamos gestionar esa información es necesario, imprescindible, que ustedes nos hagan llegar mensajes de WhatsApp al teléfono que ahora les voy a dar. Mensajes de audio de WhatsApp, ¿de acuerdo? Porque no hay nadie que conteste al teléfono y si dejan ustedes mensajes en el contestador, nosotros no tenemos acceso. Por lo tanto, es un esfuerzo inútil. Por lo tanto, se lo vuelvo a repetir. Mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 638-1586-64. Lo tienen en Twitter, si no han tenido tiempo de cogerlo. ¿De acuerdo? Pues ahora nos vemos.
En casa de Herrero, es radio.